Bueno, pues elecciones europeas a la vuelta de la esquina, unas elecciones generalmente desconocidas. Europa en los últimos años, eso sí, se ha puesto de moda con momentos que han marcado la actualidad, como la guerra en Ucrania, la pandemia por esos fondos europeos que llegaron a España, y ahora recientemente por las protestas de los agricultores por las medidas que se tomaron desde Europa con la PAC. Una de cal y otra de arena. Vamos a intentar entender un poquito por qué sí es importante votar este domingo. Lo vamos a hacer con el profesor en Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Córdoba, Antonio Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta. No sé si usted como profesor cree que la población, sobre todo la cordobesa, hablando aquí en términos locales, porque además entiendo que lo vive diariamente, ¿no? No sé si la gente entiende a la Unión Europea. No sé si entienden que las decisiones que se toman pueden afectar aquí o cómo afecta a su bolsillo. ¿Estamos concienciados con eso?
Bueno, no conozco a toda la población cordobesa, de modo que no me atrevo a hacer una afirmación muy rotunda. Todos intuimos que la Unión Europea tiene mucha relevancia, tiene mucha incidencia efectiva, real, en nuestras vidas diarias, en el día a día, en todo lo cotidiano. Ciertamente, quizá no todos somos plenamente conscientes de en qué consiste esa incidencia. Hablando hace poco con una compañera, yo le decía que la Unión Europea es lo que podríamos llamar uno de esos grandes poderes invisibles. O sea, en los poderes públicos tenemos algunos poderes públicos que son muy visibles, están muy presentes. Todos conocemos lo que es el Estado y sabemos lo que son los ministros, sabemos lo que es la Junta de Andalucía, pero lo sabemos porque lo vemos. Lo vemos porque sabemos que hay algo llamado, perdón por hablar de cosas tan desagradables, Hacienda, y sabemos que hay un Ministerio de Hacienda y sabemos que eso es el Estado. Y sabemos que hay algo llamado Junta de Andalucía, entre otras cosas, porque sabemos que hay colegios y que hay hospitales que son la Junta de Andalucía. Pero la Unión Europea no presta servicios públicos directos a los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurre con otras administraciones. Y por eso es más difícil verla, por eso no sabemos dónde está presente. Yo hacía el paralelismo con las diputaciones provinciales. Todo el mundo sabe aquí en Córdoba que la diputación provincial existe, que hace cosas. Creemos además que hace cosas importantes y que tiene mucho dinero, pero no sabemos muy bien qué hace. Y es algo similar, es que no presta servicios públicos directos. A la Unión Europea le ocurre eso. ¿Dónde está el poder de la Unión Europea? Sobre todo en la parte normativa, en las normas que aprobamos en la Unión Europea y en la parte financiera. En el dinero, en el presupuesto que maneja la Unión Europea. Y ahí yo creo que es donde sabemos que está la Unión Europea, pero es poco visible. Por eso quizá tenemos esa sensación extraña, compartida por todos, de la Unión Europea debe ser fuerte, aunque no sé qué es lo que hace, porque es poco visible.
Y además también tiene una imagen, ¿no?, que va cambiando, ¿no? En la crisis de 2008 era como el malo, en la crisis de la pandemia era el bueno, ahora con la PAC vuelve a ser el malo. ¿Qué es la Unión Europea? O sea, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea y lo que se mueve por Bruselas para quizás cambiar la imagen, ¿no?, a lo local, ¿no? Incluso hablando de Córdoba, ¿no? Aquí la gente que vive su vida diariamente, que escucha lo que dice el alcalde, lo que dice el presidente de la Diputación, lo que dice Juanma Moreno, pero como que realmente todo va, ¿no?, como confluyendo con las decisiones que se toman y que a veces se nombra Europa y pasa de ser el bueno al malo en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea para que se entienda que es importante y que además lo que hace lo hace para mejorar la vida de la gente?
Me permito hacer no una corrección ni remotamente, pero sí una matización. La Unión Europea no es. La Unión Europea somos.
Somos.
No es que la Unión Europea haga o la Unión Europea decida o esa gente que está en Bruselas es esa gente que estamos en Bruselas. Uh-huh. Somos nosotros. Que esté lejos no significa que las personas sean de allí. Las personas que están en Bruselas, vamos, el Parlamento Europeo, que es lo que votamos ahora, está parcialmente en Bruselas, en Estrasburgo, un poquito en Luxemburgo. Que esté allí no significa que no seamos nosotros, igual que el Congreso de los Diputados no es gente de Madrid, es gente de toda España, incluyendo gente de Córdoba. Uh-huh. Igual que el Parlamento Andaluz no es gente de Sevilla, es gente de toda Andalucía, incluyendo gente de Córdoba. Uh-huh. Somos nosotros. Y, por cierto, los españoles tenemos mucho peso en el Parlamento Europeo. Hemos reducido en estas elecciones el número de escaños que se eligen, van a pasar a ser 720, y España ha subido el número de parlamentarios. Vamos a tener 61. Nuestro peso ya era muy grande y ahora es aún mayor. Uh-huh. ¿Por qué no tenemos más información sobre lo que ocurre en la Unión Europea? Está relacionado, creo, con lo que decía antes, está relacionado con que es poco visible y por eso quizá es poco contable. Y aquí, tal vez, es una cuestión de lo que puede interesar a la opinión pública y a la opinión publicada, o sea, a los medios de comunicación. Para un medio de comunicación intuyo, no lo sé, que debe ser más fácil hablar de cómo funciona un servicio público, porque es lo que la gente entiende, vive, siente, claro, cómo están funcionando las escuelas, la seguridad, cómo está funcionando, cómo están funcionando las leyes, o qué tipo de norma se ha aprobado, qué consecuencias tendrá en el futuro esta norma que se ha aprobado, o esta medida que se está adoptando en materia monetaria, en la época de la crisis económica, o en materia sanitaria, en la época de COVID, o en materia económica de nuevo, cuando se reactiva la economía. Es que son medidas poco visibles y son medidas que requieren tiempo para pararse, para leerlas, para analizarlas. Uh-huh. Son poco emocionales y quizá en un momento en el que estamos entrando en una democracia muy sentimental, muy emocional, pues sea quizá un poco más difícil. Pero somos nosotros, no son ellos los que adoptan otras medidas.
Me alegro que el subconsciente me haya traicionado de esa manera, porque al final es mi visión la que generalmente hay en la calle, ¿no? Y es eso, o sea, y lo has remarcado muy bien. Vamos a explicar, a intentar bajar un poco al terreno esto. O sea, ¿qué se juega a Córdoba en materias concretas en estas elecciones? Cuando se planten delante de las urnas, ¿qué se está jugando? ¿Qué puntos clave se está jugando?
Va a parecer esto que una cosa como muy socrática, muy mayéutica, pero yo voy a hacer otra pregunta previa. ¿Qué se juega Córdoba en unas elecciones al Parlamento andaluz? ¿Qué se juega Córdoba en unas elecciones al Congreso, los diputados o al Senado? No hacemos esa pregunta. Antes de unas elecciones al Parlamento andaluz, los medios no se preguntan, ¿vamos a explicarle a la ciudadanía qué nos jugamos con la elección al Parlamento andaluz? Va de suyo. Igual que unas elecciones generales, va de suyo lo que nos jugamos. Todo. Es fundamental para Córdoba saber quién va a ser el presidente del gobierno. No puede ser lo mismo para Córdoba que el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez o Núñez Feijóo, por decirlo, dos principales líderes políticos, o que sea Juanma Moreno o Espadas en Andalucía. No puede ser lo mismo. Es exactamente igual. En la Unión Europea, en las elecciones al Parlamento Europeo, nos jugamos todos. El nivel de atribución de competencias que tiene ahora mismo la Unión Europea es tal que es sencillamente inconcebible el funcionamiento de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, sin pensar en la Unión Europea. No hay prácticamente un sector de la sociedad, de la economía, que no esté tocado por la Unión Europea. Aterrizo, que creo que es lo
sí,
que
ve. Sí, sí.
Si analizamos las primeras principales preocupaciones de los españoles, de los andaluces, de los cordobeses, en las encuestas que nos dan de opinión, en los barómetros de opinión, lo que nos encontramos ahí son cuestiones relacionadas con la economía, cuestiones relacionadas con el desempleo, cuestiones relacionadas con la seguridad, a veces aparecen cuestiones relacionadas con la inmigración. Todas esas materias, sin excepción, todas vienen marcadas, determinadas por la Unión Europea, por la normativa de la Unión Europea que nosotros aprobamos. Para Córdoba es fundamental, entre otras cosas, la política monetaria que decida el Banco Central Europeo. Es que eso está muy lejos, está en Frankfurt. Sí, está en Frankfurt, pero la gente de allí no son alemanes. Entre otros está Luis de Guindos, que es un señor español que hemos tenido de ministro. Pues igual que antes estaba de ministro en España, pues ahora está de, bueno, de consejero en el Banco Central, vicepresidente en el Banco Central Europeo. Inmigración. En España estamos preocupados, puede haber personas que estén preocupadas por los flujos migratorios, si estamos controlando, si no. Es que la política migratoria en la Unión Europea no la decidimos los estados. Es que España no tiene fronteras.
Claro.
Nuestras fronteras son fronteras europeas. España limita con Rusia, en sentido literal. Es que hay una posibilidad de moverse desde aquí, desde Córdoba, hasta la frontera con Rusia, sin pasar por una sola frontera. Cruzar la frontera de Finlandia es entrar en Córdoba. No hay opción para nosotros para pensar, no, esto me afectará poco, esto no tiene que ver conmigo. Un ejemplo tontísimo. Una de las próximas novedades que tendremos en la Unión Europea. Cargar el móvil. Para cargar el móvil, cuando tenemos esta cosa que nos pasa, ¿no? Estamos todos enganchados a nuestros teléfonos y de repente, uy, que me quedo sin batería, y empezamos a pedir un cargador. ¿Alguien tiene cargador de Samsung? ¿Alguien tiene cargador de Apple? ¿Alguien tiene cargador de... ¡Ay, no, yo no tengo! Se acabó. La Unión Europea ha establecido ahora clavija única para todos los cargadores de una serie de dispositivos electrónicos. Eso es Unión Europea. Si eso no afecta a la vida de los cordobeses, nada puede afectar la vida de los cordobeses.
Antonio, vamos allá a un tema un poco más complejo. Hay también una parte importante en esta ecuación y es el nivel de ejecución, o sea, el nivel de poder en la norma que tiene el Parlamento Europeo. O sea, lo que votamos hoy es el Parlamento Europeo. Las decisiones vinculantes salen generalmente de la Comisión Europea, ¿no? Eso es lo que quiero que me explique. O sea, ¿quién toma las decisiones y hasta dónde lo que se vota en el Parlamento es realmente vinculante hasta que la norma acaba siendo efectiva?
Vale. La Unión Europea, yo soy profesor de Derecho de la Unión Europea, pero vengo de la rama del derecho administrativo. Derecho de Unión Europea lo imparten también otros compañeros, otras compañeras de otras ramas. Y tenemos una, entre ellos, mis compañeros de Derecho Internacional Público. Uh-huh. Los internacionalistas se enfadan mucho conmigo cuando digo esto, porque ellos sostienen que la Unión Europea es una organización internacional. Sí. Yo digo que no. Yo digo que hace ya mucho tiempo que la Unión Europea dejó atrás lo que eran las organizaciones internacionales. Ellos están dispuestos a comprarme que es una organización internacional muy especial. Entonces crean una categoría especial, una organización internacional supranacional, tan especial que el único ejemplo real que tenemos es la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? El funcionamiento de la Unión Europea, a lo único a lo que se parece, no es a una organización internacional, sino a un Estado. Digo esto para poder utilizar las categorías que usamos en España, que usamos en cualquier Estado, para ver quién tiene el poder en el Estado. Decimos habitualmente que en el Estado tenemos eso que ahora cuestionan algunos, que es la separación de poderes. Tenemos un poder legislativo, que es el que aprueba las leyes, un poder ejecutivo, que es el gobierno y la administración, que se encargan de hacer cosas, de desarrollar políticas públicas, de prestar servicios públicos, y tenemos un poder judicial. En la Unión Europea nos encontramos exactamente el mismo modelo. Uh-huh. Algo increíble para una organización internacional. Nos encontramos primero un poder legislativo. En España tenemos el Congreso y el Senado. Uh-huh. El Congreso es la Cámara en la que estamos representados toda la ciudadanía, y el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Eso es lo que dice nuestra Constitución, el artículo 69, los territorios. Lo mismo nos encontramos en la Unión Europea. En la Unión Europea, las leyes, que se llaman actos legislativos, pero son leyes a todos los efectos, las aprueban el Congreso y el Senado, solo que tienen otro nombre. El Congreso de los Diputados en la Unión Europea se llama Parlamento Europeo, y el Senado en la Unión Europea se llama Consejo. ¿Quién está en el Parlamento Europeo? Las mismas personas que en el Congreso, los diputados, personas elegidas directamente por los ciudadanos. ¿Quién está en el Consejo? Pues algo parecido al Senado, los territorios, que en la Unión Europea son los Estados miembros. Hay 27 personas, una por cada uno de los Estados miembros, por cada uno de los territorios. No se puede aprobar una ley en la Unión Europea si Parlamento y Consejo no están de acuerdo. Es imposible. Si no hay acuerdo entre los dos, no se aprueba la ley. Hay un procedimiento.
El Consejo es lo que vemos cuando se juntan todos los presidentes, ¿no?
Ese es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado de Gobierno, cuando van Pedro Sánchez, Olaf Scholz, Macron, etcétera. Uh-huh. Y luego tenemos el Consejo, que está formado por los ministros. Habitualmente uh-huh. son los ministros los que lo forman. Cuando aparece pues cualquiera de las vicepresidentas del Gobierno, cuando aparece un ministro, y se reúnen para hablar de temas sectoriales. El uh-huh. Consejo tiene pues una formación en materia económica y se reúnen pues los ministros, la ministra de Economía, una formación en materia de Agricultura. En ese caso pues iría Luis Planas como ministro español, uh-huh. etcétera. Ese es el poder legislativo, ese es el que aprueba las leyes. Y eso es lo importante en la Unión Europea, igual que en España lo importante son las leyes. Si Congreso y Senado no aprueban una ley, en España no se pueden hacer cosas. Uh-huh. En la Unión Europea ocurre lo mismo. Lo que nos estamos jugando son las elecciones al Congreso de los diputados. Y luego, ciertamente, hay un poder ejecutivo, que es la Comisión, que es como nuestro gobierno. Nosotros tenemos a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus muchachos, ministras y ministros, uh-huh. y en la Unión Europea tenemos a una presidenta del gobierno, que es Ursula von der Leyen, que tiene a su vez pues sus ministros y ministras, que se llaman comisarios y comisarias. Es lo mismo. ¿Tiene mucho poder la Comisión Europea? Sí, tiene mucho poder. Muchísimo menos que el poder que tienen el Parlamento y el Consejo, que es lo que elegimos nosotros directamente. Lo que nos estamos jugando ahora es lo mismo que nos jugamos antes de que se elija presidente a Pedro Sánchez. Al próximo, la próxima presidenta de la Comisión Europea, lo elegirán los miembros del Parlamento Europeo. No es lo mismo que sea presidente del gobierno Pedro Sánchez Núñez Feijóo, no es lo mismo que sea presidenta de la Comisión un candidato socialdemócrata que una candidata demócrata cristiana, uh-huh. ni los apoyos que tengan en el Parlamento Europeo. Es el Parlamento Europeo el que por mayoría absoluta tiene que elegir al presidente de la Comisión, igual que en España el presidente del gobierno lo elige por mayoría absoluta el Congreso de los Diputados. Vaya rollo que estoy soltando.
Bueno, nos queda entonces claro que el Parlamento Europeo es el que legisla
junto con el Consejo.
Consejo, y que el que ejecuta la Comisión, y que si la Comisión y que la persona que manda en la Comisión es elegida por el Parlamento, con Exacto. lo cual estamos hablando de que es realmente importante cómo votemos el domingo. O sea, creo que se ha quedado claro, ¿no?
Perdón por el énfasis.
Nada, o sea, vamos a ir ya a las últimas. Hay un asunto que a mí me parece interesante, cuanto menos. Y es que, como hablabas de fronteras, ¿no? Al final, nuestra frontera sur es la frontera sur de la Unión Europea. Nuestra seguridad se juega también ahí. Córdoba, además, en el asunto ahora también de la defensa, va a adquirir mucha importancia. Estamos viviendo un momento en Europa con la guerra en Ucrania bastante convulso con el tema de las guerras. Córdoba va a adquirir importancia cuando llegue la base logística del ejército de tierra. ¿Cómo se toman las decisiones sobre estos asuntos en defensa en la Unión Europea? No sé si es el Consejo de la Unión el que toma esas decisiones. Pero ¿cómo puede afectarnos a Córdoba en concreto tener un núcleo con tanta importancia en el sector de la defensa si queremos presionar en Bruselas también?
Defensa es una materia un poquito peculiar dentro de la Unión Europea. Defensa forma parte de lo que tradicionalmente se ha llamado una cosa que se llamaba el segundo pilar de la Unión Europea, ya no existe como tal, que es la política exterior y de seguridad común, la PESC. A veces se habla de la PESC y eso es lo que significa, política exterior y de seguridad común. En la política exterior y de seguridad común, que se ha considerado tradicionalmente una materia muy sensible, los Estados han sido reticentes a ceder el ejercicio de competencias a la Unión Europea. Por eso, los Estados seguimos conservando muchas competencias en materia de política exterior y de seguridad común, y de hecho, la Unión Europea, más que adoptar decisiones en materia de política exterior y de seguridad común, incluyendo la política europea de seguridad y defensa, más que tomar decisiones la Unión Europea sirve de foro para que los Estados decidamos, pero sigue siendo una materia muy, muy estatal, muy lo que llamamos intergubernamental. Los gobiernos de cada Estado son los que acaban adoptando las decisiones. Esta situación ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Se dan pasos, es una de las grandes aspiraciones en la Unión Europea, tener una política exterior común, una política de seguridad y defensa común.
Un ejército propio.
Un ejército propio. Borrell, ¿no? Esa aspiración del ejército propio la tenemos desde el año 51, desde 1951. De hecho, antes de crear Unión Europea, quisimos crear una comunidad europea de defensa al mismo tiempo que estábamos creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, me remonto a la prehistoria. Sí. Y no funcionó, no se pudo sacar adelante en el año 54, bueno, un problema que tuvieron en Francia a la hora de ratificar. Y lo llevamos arrastrando desde entonces, llevamos pues 70 años con esta idea. Pero lo cierto es que se han dado recientemente pasos muy importantes hacia una mayor, digamos simplemente coordinación, no diré unificación, de la política exterior de seguridad y defensa de la Unión Europea. La guerra en Ucrania, que Rusia planteaba probablemente como una forma de dividir y debilitar a la Unión Europea, ha sido uno de los principales revulsivos de la Unión Europea. Algunos estados de Europa Central y Oriental, que durante un tiempo han tenido, bueno, algunas dudas sobre su espíritu europeísta, se han visto galvanizados debido a la agresión rusa sobre Ucrania. Y el resto de países de Europa Occidental hemos respondido también en la misma línea, con excepciones. Hay algunos gobiernos que tienen una aproximación, una visión de Rusia un poco distinta, más prorrusa, dentro de un orden. Sí. Todos tienen claro lo que es Rusia y ninguno de ellos ha olvidado lo que era la Federación Rusa durante el periodo de la Unión Soviética. Para nosotros, tener una base logística aquí en Córdoba significa estar en el mapa europeo en materia de defensa. No solo la base logística, es que por nuestra posición estratégica nosotros estamos relativamente cerca, sobre todo en términos militares, de algunas bases militares muy importantes, que lo vienen siendo desde hace 70 años, como son Morón en Sevilla o como son Rota en Cádiz. Tener además una base logística del ejército de tierra tan cerca significa que en el sur de Europa hay una capacidad militar muy relevante que está coordinada con el resto de Europa y, por supuesto, con nuestros socios de la OTAN.
Claro. Le voy a la última, Antonio. Aunque me está pareciendo muy interesante, estaría aquí hablando todo el día. Pero
me veo pesadísimo.
Seré yo que soy más friki, pero vamos a la última. Hemos hablado de la importancia de votar el domingo. De cómo al final la Unión Europea ha sido una construcción, ¿no? Y sigue siendo una construcción que se va cada día perfeccionando, porque es muy difícil poner de acuerdo a tantísimos países, pero se ha conseguido, ¿no? No sé si está cambiando, ¿eh? No sé si cuál es su percepción, pero si está cambiando esa forma de concebir la Unión Europea, que somos todos, con la nueva llegada de los jóvenes. ¿Las nuevas generaciones pueden ser un futuro mejor para la Unión Europea?
Aquí tengo un sesgo que tengo que confesar y es el sesgo del optimismo. Lo mejor siempre está por llegar. no creo en la edad dorada, pasada, no lo creo. La Unión Europea, lo mejor de la Unión Europea está por llegar, estoy completamente convencido. Tengo además algún dato que puede, bueno, quizá apuntalar un poco esto, que no deja de ser un sesgo de optimismo. Frente a lo que se dice en algunas ocasiones de que hay menos interés por la Unión Europea o poco interés por las elecciones al Parlamento Europeo, lo cierto es que los datos, los fríos datos estadísticos, apuntan a otra cosa. En las últimas elecciones hubo un aumento de la participación electoral. Uh-huh. De hecho, hubo un aumento en toda Europa, en conjunto, de unos 8 puntos. En España, el aumento fue, pasamos de un 43 a un 60% de participación. Subimos un 17 puntos. Uh-huh. Si la tendencia se mantiene o si continúa, no es descartable que ahora tengamos una participación aún mayor. Y eso seguramente está relacionado con los jóvenes, porque son los jóvenes los que se incorporan a las elecciones, son uh-huh. los que pueden votar ahora por primera vez. Los jóvenes, mi sensación es que tienen además una mayor apertura de mentes y una visión distinta del mundo. La Unión Europea tiene algo que la hace poco vendible a medida que va pasando el tiempo, y es que nos olvidamos de sus logros, porque los grandes logros de la Unión Europea han sido la eliminación de cosas, la supresión de cosas. Cuando a mis estudiantes les cuento lo importante que fue suprimir algo tan terrible como era el Muro de Berlín, no lo entienden, porque no saben lo que era el Muro de Berlín, no saben lo que eran las fronteras. Mm-hmm. Los que hemos vivido la supresión de fronteras sabemos la importancia de que ahora no haya algo que antes lo había. Pero cuando pasa un tiempo, los jóvenes que no han conocido las fronteras dan por sentado que esto siempre ha sido así, y mm-hmm. esto lo hace difícil entender. Pero eso tiene otra cosa buena, y es que ellos conciben la Unión Europea como un espacio sin frontera en el que se mueven y en el que se desarrollan. Pueden desarrollarse personalmente, profesionalmente, como un espacio más, no con una mentalidad que no se queda ya ceñida necesariamente a su país o a su provincia o a su ciudad. Yo soy muy, muy optimista, y además es que esto no me resisto a decirlo porque me parece, lo decía antes, un rancio fact precioso, es que esto es la fiesta de la democracia. O sea, es una fiesta de la democracia, como diría, esto no sé si lo puedo decir, como diría Leire Pagín, es un evento planetario. En 2024 vamos a votar 2.500 millones de personas. Las tres principales democracias del mundo votamos este año. Acaban de votar India con 1.400 millones de personas. Votamos nosotros ahora con 450 millones de personas. Somos la segunda mayor democracia del mundo. Votarán los estadounidenses en noviembre con 340 millones de personas. Y además nosotros votamos con los griegos, que son pocos, son 10 millones, pero llevan votando desde hace 2.500 años. O sea que son muy profesionales de esto. 2.500 millones de personas votando desde hace 2.500 años. Esto es una fiesta, ni en Ibiza tenemos una fiesta como esta.
Hablando de esto, esta sí que es la última, de verdad. Me llama la atención que el día de las votaciones no es el mismo para toda Europa. Nosotros votamos el domingo, pero en otros países votan en otra fecha. Y además no solo eso, sino que hay niños de 16 años que pueden votar en otros países y aquí no. ¿Eso cómo se gestiona?
Eso es fantástico. Eso es fantástico. Es que eso es unidos en la diversidad, que es el motto de la Unión Europea. En una democracia de 450 millones de personas, solo estamos por detrás de India en el mundo, somos diversos y tenemos reglas diversas y tenemos formas distintas de aproximarnos a la democracia. Jueves empiezan a votar ya, y jueves votan en Países Bajos. Viernes se vota en, si no recuerdo mal, en Irlanda. Sábado se vota en otros cuantos países y domingo votamos la gran mayoría. En algunos países votan durante 2 días. En algunos países votan durante el viernes y el sábado. En Italia votan durante el sábado y el domingo. Por cierto, por culpa de los italianos, que están votando el domingo hasta las 11 de la noche, me parece, no podremos tener los resultados electorales hasta las 11 de la noche, porque se admite que en cada país tenemos tradiciones distintas. Pues en unos países, nosotros en España, habitualmente votamos en domingo o en día festivo, y en otro vota los jueves. Bueno, claro. pues lo respetamos, pero no sacamos los resultados electorales antes. No solo la edad para votar, la edad para ser elegido. En España, una persona puede ser elegida miembro del Parlamento Europeo con 18 años. En otros países, no. En uh-huh. algunos países no se puede ser elegido hasta que se tienen 25 años. En Grecia o en Italia, en Grecia pueden votar personas de 17 años, pero no pueden ser elegidos hasta que tienen 25 años. Y es algo, a mí me parece algo precioso, es algo fantástico. Las listas, nosotros tenemos listas cerradas, en otros países tienen listas abiertas, pueden elegir a quién votan. En otros países tienen listas semiabiertas. Es un listado, votan a la lista, pero pueden cambiar el orden. Uh-huh. Por ejemplo, alguna candidatura en España lleva a algún filósofo muy prestigioso en el último lugar cerrando la candidatura. Va cerrando la candidatura porque no quiere salir. Si tuviéramos una lista semiabierta, los ciudadanos españoles podríamos votarle a él en lugar de otro y podría ocurrir que saliera esta persona en lugar de la persona que el partido ha decidido que vaya en lo que llaman puestos de salida. Los puestos de salida los deciden los ciudadanos. En cada país tenemos reglas distintas. Hay unas reglas comunes. Hay unas reglas comunes en todos los estados, pero luego pueden ir variando. Y esto es otro elemento más de esto que me parece tan bonito, que es la diversidad que tenemos en Europa a partir de unos valores comunes y unos principios que son los que nos permiten entender que somos parte de lo mismo.
Pues unidos en la diversidad, desde luego, y a votar el domingo. Antonio, bueno, muchísimas gracias por esta clase magistral. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Buenos días.